Pues la espectacular cumbre ambiental, la COP30, entra en su día 11. Nos atiende el director del Centro de Resiliencia Climática del Atlantic Council. Estuvo en Belém en la COP30. Se llama Jorge Gastelumendi. Don Jorge, buenos días.
Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Don Jorge, ¿se puede o no se puede destrabar la negociación en la COP30 con todo el empuje que le ha metido el presidente Lula? ¿Usted cree que hay todavía esperanza?
Hay esperanza en la medida que hay una claridad en materia de financiamiento climático, sobre todo para la adaptación y pérdidas y daños a los países menos desarrollados y a las islas en desarrollo. Creo que ese va a ser el punto de quiebre en estas negociaciones, como siempre lo ha sido durante los últimos casi 10 años, pero desde el Acuerdo de París.
Pero, señor Jorge, ayer fue un día caótico en la COP30 porque se iba a presentar el segundo borrador de las negociaciones que menciona Julio y no se presentó. Los países no se ponen de acuerdo. Lo que usted dice, el tema de financiamiento es un punto de quiebre porque no se sabe cuánto darle a los países vulnerables. ¿Qué mensaje le deja a usted todo este caos?
Me deja dos mensajes. Por un lado, que en materia de negociaciones de cambio climático, desde el Acuerdo de París hace 10 años, creo que el enfoque clave debería ser cómo rebalancear el manejo de multilateral y multinacional en temas financieros, cómo repensar el tema de deuda en países que están claramente más y más afectados por el cambio climático, con deudas millonarias a países desarrollados, pero también la deuda que se va incrementando cada vez que hay un desastre natural. Pero por un lado, yo creo que el espacio multilateral tiene que ser muy claro en redefinir ese orden multinacional en materia de financiamiento y de solidaridad financiera internacional. Por el otro lado, me deja un sentimiento bastante positivo haber estado en Sao Paulo primero hace 2 semanas y ahora en Belém. El movimiento de actores que no están esperando que este espacio multilateral les dé todas las soluciones. Hay un espacio tremendo de ciudades, actividades, sociedad civil, actividades del sector privado que están buscando salidas, soluciones, inversiones en materia de cambio climático, tanto para reducir emisiones como para poder adaptarse al cambio climático. Y hay un momentum que no he visto en décadas. Yo llevo ya 20 años yendo a COPs y esta es la primera vez que veo un movimiento tan fuerte, que es mayor, diría yo, que el espacio multilateral en este momento.
Pero ¿hasta qué punto ese texto final podría tal vez lograr esa interpretación sobre la cual habló el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, cuando dijo, mire, sí, hay que avanzar hacia acabar con la dependencia de las energías fósiles, pero sin imponer tiempos, sin plantear objetivos, sino que cada país trate de hacer su mejor trabajo en la medida de lo posible?
El espíritu de París, del Acuerdo de París, es ese. Es que cada país haga el mejor esfuerzo posible y generes una interdependencia y presión entre países positiva para mejorar. Creo que el presidente Lula refleja ese espíritu de París. Dado eso, y dado que la realidad macroeconómica es que muchos países no están en posiciones de reducir emisiones a la velocidad a la cual se requería, tenemos que aceptar las consecuencias, Julio. Y las consecuencias son que va a haber más impacto sobre nuestro sistema, sobre nuestra forma de vivir, sobre la infraestructura de la cual dependemos. Y para eso entonces requerimos capacidades y requerimos recursos para poder atender esos impactos y en algunos casos simplemente recuperar pérdidas que nunca van a regresar. Entonces hay un cambio de mentalidad en cuanto a qué tanto podemos hacer en reducir emisiones cuando en realidad la realidad ya nos llena, ya nos toma por sorpresa, ¿no?
Claro, pero a propósito de París, ¿no le parece que desde París, desde ese momento que parecía que se compartía una preocupación mundial, el escepticismo frente al cambio climático ha aumentado muy fuerte? Pues y uno de los principales protagonistas es obviamente Estados Unidos, que tiene un peso enorme, o una declaración como la de Bill Gates diciendo que el mundo no se va a acabar por el cambio climático y que hay otras prioridades. ¿Ese espíritu que tenía París no le parece que se ha ido disolviendo con el paso del tiempo?
Para nada, para nada. Si ves la economía real, una cosa es ver la retórica política. La retórica política que trata de balancear diferentes variables políticas, en este caso, hoy en día, el tema de defensa, el tema de guerra, se ha tomado por prioridad en ciertos espacios políticos. Una cosa es la retórica política, Julio, la otra es la economía real. La economía real, los trillones de dólares que están yendo a inversiones en renovables, la cantidad de recursos que están comenzando a movilizarse para tecnologías que mejoren la adaptación al cambio climático por el sector privado, la inversión que están haciendo las ciudades en tratar de lidiar con impactos que tienen sus ciudadanos. Y la economía real está yendo en una dirección que aparece contradictoria con la retórica política del momento, de la hora. Yo sí creo que París estableció un mecanismo que no es ideal, no es perfecto, pero cuando París se firmó en julio, la proyección de incremento de temperatura al 2100 era de 4 grados. Íbamos a tener 4 grados centígrados más que en el momento en el cual se firmó París. Hoy en día, después de 10 años, con las contribuciones de los países que han presentado sus declaraciones, el incremento de temperatura es de 2.8. Obviamente no nos deja cerca del 1.5 incremento de temperatura, que era el rango ideal, pero hay una mejora. Y creo yo que como humanidad no somos perfectos definitivamente, y vamos a tener que ver las consecuencias de esta falta de acción pronta hace 20, 30 años. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que tener esperanza en cómo, y sobre todo viendo la economía real, cómo está reaccionando al tema de inversiones, al tema de actividades, tanto inversión pública como privada.
Quisiera preguntarle por un comentario del canciller alemán Friedrich Merz sobre Belém, que generó toda una crisis diplomática con Brasil. Dijo que ningún periodista que fue con él quería quedarse allí, que estaban contentos de haber regresado a Alemania. ¿Qué balance haría usted de lo que fue el evento con respecto a la organización y la sede de este evento?
Creo que Brasil tuvo la mejor intención de poder justificar una COP en la Amazonía, en Belém, pero definitivamente han habido ciertos contratiempos en poder entregar una COP que merece la participación de todos los actores, tanto públicos como privados, sociedad civil. Desde la distancia, la dificultad de llegar a Belém, desde el tema de alojamiento, que ha sido bastante difícil y bastante caro, ha reducido la posibilidad de actores que generalmente están en las COPs de tener sus voces más presentes, de poder alzar esas voces y de entrar en diálogos que se han perdido. Yo creo que acá en adelante siempre hay que pensar que las COPs tienen que ser un espacio de participación amplia, y en la medida de eso, los lugares donde sean y las facilidades que se den para que los actores vayan es clave. Sin eso, perdemos mucho.
Don Jorge, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Encantado.
Estábamos con el director del Centro de Resiliencia Climática del Consejo del Atlántico. Estuvo en Belén, Jorge Gasté Lumendi. Yo no sé, Grace, Carlos, ustedes estuvieron muy diplomáticos. ¿Qué es lo que están oyendo? ¿Que haber hecho eso allá fue un desastre?
Pues eso es lo que acaba de sugerir también el invitado que acabamos de tener, Julio. Como le contaba yo, el canciller alemán dijo que todos estaban felices de volver a Alemania porque aparentemente no estaban contentos con lo que estaba pasando en Belém. Obviamente Lula saltó a defender a Belém, el alcalde, el gobernador, y pues digamos que hay mucha polémica al respecto, pero sí, los comentarios no han sido positivos.
Es que no tiene infraestructura.
Ese es el problema, sí, señor.
Y cuando nosotros fuimos, Julio, solo fue a la cumbre de los líderes, y el grueso de los 50,000+ visitantes que se esperaban para la COP eran del 10 al 21 de noviembre. Y ahí fue cuando se generó mucha polémica por la poca disponibilidad que tenía Belén para albergar a tanta cantidad de personas.